Tómate un café conmigo, calientito, no nos viene mal, parezca par del frío, no pretendo nada, solo conocerte un poquito,
un poquito.
Cuéntame de esos veranos, de amores perdidos, y te contaré un secreto que a nadie más le he dicho. No hay por qué apurarse, vámonos de paso a pasito. Sí,
es que todo es tan impredecible. Tú no sabes si soy el amor de tu vida o tan solo una tarde bonita. ¿Quién sabe?
Los invito a que charlemos un rato, pero que dejemos de lado el café y nos sirvamos un té, que en sus múltiples presentaciones es la segunda bebida más popular del mundo, superada solamente por el agua. Consumido inicialmente como un tónico medicinal, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en una bebida mística que desarrolló nuevas tradiciones y rituales de consumo, que incluyó el desarrollo de la cerámica y de otros utensilios para su consumo. Mi nombre es Magdalena, en la técnica me acompaña Natalie y el programa de hoy está dedicado al té, a su leyenda, a su historia y a cómo se convirtió en lo que es hoy.
Quizás porque no soy un buen poeta, puedo pedirte que te quedes quieta mientras yo termino estas palabras. Quizás porque no soy un gran artista, puedo decir tu pintura está lista y darte orgulloso este mamarracho. Quizás porque no soy de la nobleza, puedo nombrarte mi reina y princesa y hacer coronas de papel de cigarrillo. Quizás porque soy un mal negociante, no pido nada a cambio de darte lo poco que tengo, mi vida. Quizás porque no soy un buen soldado, dejo que ataques de frente y costado cuando discutimos de nuestros proyectos. Quizás porque no soy nada.
La historia del té cuenta que en China hubo un emperador llamado Shen Nung que vivió hace más de 4.700 años y que había sido un dios que había decidido favorecer a la humanidad llevando una vida terrenal durante la cual creó nada menos que el arroz, el trigo, el mijo, el sorgo y la soja. Terminados sus creaciones, decidió descansar a la sombra de unos arbustos. Como durante su mandato había ordenado como obligatorio hervir el agua destinada al consumo, pidió a sus sirvientes que le trajeran una taza de agua hirviendo y la pusieran a su lado. Mientras descansaba, una ligera brisa movió las ramas de los arbustos, de las que se desprendieron varias hojas que cayeron en el agua hirviendo, que adquirió un hermoso color dorado que despertó la curiosidad del monarca, que, al probarla, quedó hechizado con su aroma y su sabor. La bebida lo cautivó y se le atribuyó de inmediato dotes medicinales, por lo que dispuso seguir beneficiando a la humanidad de tan excelsa bebida. La leyenda de las hojas de té se fue popularizando y se lo empezó a adoptar como medicina recetada por los médicos y boticarios para mejorar el ánimo y la vitalidad, por lo que cada chino de las clases más altas procuraba tener unas hojitas perfectamente conservadas para poder disponer de tan maravillosa bebida. El té se convirtió así en la infusión más apreciada de China y por tal motivo los agricultores empezaron a cultivarlo y disecarlo de manera masiva para la comercialización, lo que hizo del té una bebida popular que dejó de ser un privilegio exclusivo de la oligarquía para difundirse por toda China, no ya como medicina, sino como bebida apreciada con fines placenteros. Posteriormente, el té se extendió a Japón, y a esto contribuyó la dinastía Tang, que promocionó su consumo a través de un libro que enseñaba la forma de prepararlo y servirlo. Este se convirtió en el modelo del orden y la armonía que debe reinar en todos los aspectos de la convivencia y que es el claro antecesor de toda la ceremonia practicada y difundida por los monjes del budismo zen. El budismo, efectivamente, se transformó en un magnífico embajador del té y Japón se convirtió en el modelo de los rituales relacionados con este. En torno al té, los japoneses desarrollaron una variada industria como la de la porcelana que alcanzó tal prestigio internacional que era demandada por todas las clases más altas de todos los países del mundo, por lo que se convirtió en un importante activo de la economía. Para los japoneses, el té no era solo una bebida ni una medicina, sino un vehículo de espiritualidad y trascendencia, y para su gobierno, un importante activo económico.
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos. Mi árbol y yo, con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia. Que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó y el tiempo pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos. Mi arbolillo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio allí me estaba esperando como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme: mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 20 y tantos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó y el tiempo pasó. Mitad de mi vida con él se quedó. Hoy bajo su sombra que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo.
Estamos hablando del té que durante siglos se mantuvo en la cultura china y japonesa, pero en el siglo XVII los exploradores holandeses llegaron a China y, encandilados por la riqueza de la nueva cultura descubierta, decidieron integrar el té a las mercancías orientales que vendían en Europa, realizando la primera exportación de té a la ciudad de Ámsterdam en 1606. De ahí se traslada a las otras capitales, en las cuales la alta sociedad se aficiona a la nueva bebida, sobre todo en Inglaterra y más concretamente en la corte real inglesa. Por entonces, la princesa portuguesa Catarina de Braganza, fanática del té, se casa con Carlos II de Inglaterra y es ella quien introduce el té en la rígida corte inglesa y quien le populariza entre la realeza británica, donde se convierte en símbolo de elegancia, de estatus y en parte primordial de la cultura inglesa. Pero las hebras de té eran tan caras que quedan reducidas a las clases más pudientes. Sin embargo, los ingleses se convertirán en grandes consumidores por varias razones concomitantes. Por una parte, Inglaterra deja de lado la importación a través de la compañía naviera holandesa y crea su propia compañía comercial, que se hace con el monopolio de la importación de té, lo que permite un abaratamiento de los precios. Por la otra, se decide plantar té en la India, por entonces parte de la corona de Inglaterra, se lo recuerdan, por lo que China deja de ser imprescindible para el suministro de té. Inglaterra se abastece a sí misma. Pero, además, por entonces el azúcar se populariza y los ingleses dedican muchos esfuerzos a su producción, movilizando ingentes cantidades de capital y esclavos a sus plantaciones de América. Lo hacen porque el mercado de este producto estaba en continuo crecimiento y porque controlarlo suponía un impulso enorme en su carrera por dominar el mundo y por superar a otros imperios coloniales como el español o el portugués. Para lograrlo, había que forjar tradiciones gastronómicas como el masivo consumo interno de té y de azúcar para dar salida a la producción y garantizar la riqueza de la corona y sus empresas. Los ingleses, en materia de negocios, nunca dieron puntada sin hilo.
Y cuando estoy aquí, yo vivo este gran momento. Y estando frente a ti, tantas emociones siento. Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que aquí conté. Amigos yo gané, tristezas yo sentí partiendo. Y a veces conseguí mi llanto disfrazar sonriendo. Conozco el amor, lo que me puede dar. A veces sufrí, no dejo de amar. Si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví. Ajá. Tantas ya vividas, momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que aquí conté. Yo estoy aquí viviendo este gran momento. Y estando frente a ti, nuevas emociones siento. En paz con la vida siguiendo yo voy, con fe y con amor optimista yo soy. Si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví. Si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví.
Seguimos hablando del té que llega a Norteamérica de la mano de los holandeses en 1625 cuando funda New Amsterdam, que pasaría enseguida a manos inglesas con el nombre de New York. Su consumo se extiende por diferentes ciudades y se populariza en Boston, pero como los ingleses lo habían grabado con impuestos carísimos, se produce una alta resistencia a su consumo. Precisamente por eso, en 1773 se produce un motín de colonos quienes, para protestar por los elevados aranceles con los que se grababa el producto, llegan hasta el barco en el que había un importante cargamento y lo tiran al agua. Inglaterra toma represalias y lo que había sido una simple protesta se convierte en el Boston Tea Party, que fue el motivo por el que se desencadena la Guerra de la Independencia y el consecuente y posterior nacimiento de los Estados Unidos de América. En cuanto a los países del Centro y Sudamérica, la adopción del té fue más lenta, principalmente debido a que habían sido seducidos por una especie diversa, el café. A eso hay que sumarle el hecho de que los residentes locales ya eran aficionadas a sus propias hierbas endémicas, como el mate, lo que también constituyó una barrera de entrada cultural para esa infusión originaria de China. No obstante, la colonización británica y portuguesa, sumada a distintas olas migratorias, permitió la llegada de semillas a distintos países del continente. De hecho, dentro de los 10 productores con mayor importancia en el mundo está Argentina, convertida en el noveno productor a nivel mundial y el primero del continente, ya que concentra el 90% de la producción de América. La semilla llegó a la provincia de Misiones, en el sureste argentino, donde están las cataratas del Iguazú, como para que nos entendamos, como un regalo que trajo un sacerdote desde Ucrania para las familias de la zona. El clima y las condiciones del suelo permitieron el crecimiento de la planta. Paradójicamente, el consumo de té en Argentina no es muy alto por el elevado consumo del mate. El otro productor de té es Brasil, país que es el segundo lugar en el mundo donde viven japoneses después de Japón, por lo que el té que ingresa a Brasil es de origen nipón. La planta ingresa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los gobiernos de Brasil y Japón hacen un acuerdo para recibir a la comunidad japonesa que se encarga de poblar las zonas donde hay una amplia riqueza natural. Los japoneses no llegaron solos, sino que trajeron sus costumbres y tradiciones, entre ellas su elevado gusto por el té. Pero sin duda, un espacio aparte se lo lleva Chile, que es el principal consumidor de té de la región, con nada menos que 427 tazas de té por cápita al año. Pero no solo, Chile es el cuarto consumidor del mundo, superando incluso a los ingleses. En realidad, no se sabe si se acierta cuándo ingresó el producto por primera vez, pero se cree que fue un tripulante de la Escuadra del Pacífico quien habría regalado un paquete de esta infusión a un guardia de la aduana de Valparaíso en 1795. Lo cierto es que, sin duda, la gran colonia inglesa residente en Chile fue la encargada de difundir el consumo de esa bebida. A esto contribuyó también el hecho de que en 1767 las autoridades de Chile, con el propósito de financiar la construcción del puente de Calicanto de Santiago, crearon un impuesto a la yerba mate, que era por entonces una bebida muy popular. De esta manera, se encareció enormemente el precio de la yerba, por lo que la clase obrera se vio obligada a tomar té en su reemplazo como una alternativa más económica. El té se convirtió en indispensable en la canasta básica chilena y se creó, de esta manera, una cultura del té única en América Latina.
Ven a mi vida con amor, que no pienso nunca en nadie más que en ti. Yo te lo juro por mi honor, te adoraré. ¿Cómo me falta tu querer si un instante separado estoy de ti? Ven, te lo ruego por favor, que esperándote estoy. Solo una vez platicamos tú y yo, y enamorados quedamos. Nunca creímos amarnos al fin con tanta sinceridad. No tardes mucho, por favor, que la vida es de minutos nada más, y la esperanza de los dos es la sinceridad. ¿Cómo me falta tu querer si un instante separado estoy de ti? Ven, te lo ruego por favor, que esperándote estoy. Solo una vez platicamos tú y yo, y enamorados quedamos. Creímos amarnos al fin con tanta sinceridad. No tardes, pero no tardes mucho, por favor, que la vida es de minutos nada más, y la esperanza de los dos es la sinceridad.
Entre las curiosidades del té, tengo dos para mencionar. Ambas son de 1904 y las dos contribuyeron a incrementar su consumo. Por un lado, la idea de Thomas Sullivan de envasar muestras de té en pequeñas bolsitas de muselina. Esta pretendía solo indicar la dosis para una taza y debía ser abierta para usar su contenido, pero los clientes vieron la conveniencia de utilizar las bolsas mismas como parte de la preparación del té, por lo que la idea se comercializó tal como la usamos actualmente. Por otro lado, durante la Feria Mundial celebrada en San Luis, en Estados Unidos, un inglés pretendía vender bebidas de té procedentes de la India, pero como el calor era sofocante, no conseguía venderlas hasta que se le ocurrió servirlo con hielo. El éxito fue tan grande que lo que parecía una horrible idea se convirtió en una costumbre que se difundió por casi todo el mundo. Aunque existen muchas variedades de té, el verde, el negro, el blanco, el oolong, todas provienen de la misma planta, la Camellia sinensis. La diferencia está en el proceso de elaboración del mismo y en el modo en que cada pueblo se acerca a él. Para los chinos y japoneses, el té tiene una dimensión espiritual, y en el budismo zen, el acto de preparar y beber té se convierte en una forma de meditación activa. La ceremonia del té es una práctica para conectar con el presente, la naturaleza y la humildad. Cada gesto, desde servir el agua hasta servir el té, es un ejercicio de conciencia plena. En Inglaterra, por su parte, es innegable que el consumo de té está muy arraigado, provisto además de un elegante ceremonial como el 5 o'clock tea, que la duquesa Ana de Bedford comenzó celebrando con sus amistades, pero que terminó siendo una práctica inglesa que llegó a todas las clases sociales. Por aquellos lados, el té negro es el más famoso y se sirve con una tetera en la que se fusionan las hojas de ese té que se acompaña con limón o con una nube de leche. Ese tipo de té es el que lleva más cafeína, por eso es popular su consumo en el tradicional English breakfast. Para terminar, en Marruecos el té verde es el más usado y se sirve con menta o hierbabuena. No se usa una tetera de porcelana, sino metálica, y el té se sirve desde muy arriba en vasos de cristal y hay que beberlo bien caliente. En definitiva, que elijamos el té negro o el verde, que nos gusten más los frutados, que lo tomemos frío o bien caliente, el té es siempre bienvenido porque es muy placentero y reconfortante. Un saludo agradecido a Nathalie, del otro lado del vidrio, y a ustedes, del otro lado del dial. Hasta la próxima.
Pasa el tiempo y sin ti no sé vivir. Las razones para mí siempre sufrir. Llora el viento y al pasar me da a entender que en la vida solo a ti esperaré.
Yo recuerdo tu mirar y tu besar, tu sonrisa bajo el sol primavera. Estoy solo sin saber lo que tú harás. En mi alma hay dolor al esperar.
Ven a mí.
Ven a mí, ven a mí, ven a mí.
Ven, no tardes más. Ven, por favor, te ruego yo. No podré esperar. Ven,
ven,
ven a mí.
Ven a mí, ven a mí.
Yo quiero saber si has de venir, por fin así, dímelo.
Esta vida que envejece sin piedad, mas mi amor siempre será eternidad. Blancas noches tú revivirás el recuerdo de mi amor al despertar.
En mi mente siempre como un altar y tu rostro grabo en mí para soñar. El momento ha de llegar muy pronto ya y veré la realidad al despertar. Ven a mí. Ven, no tardes más. Ven, por favor.
Si has de venir, na, 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 na.